Hoy en Madrid, 101.3 y 106 FM.
Bueno, pues tenemos tres nuevos radares de tramo, los ha instalado ya la DGT, comenzarán a funcionar en esta jornada y las multas no serán efectivas hasta el mes de enero. Y uno de ellos está instalado en el túnel de Guadarrama. Por eso queremos charlar hoy con Mario Arnaldo, que es el presidente de Automovilistas Europeos Asociados. Bienvenido, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días.
Bueno, y concretamente, ¿en qué zona de este túnel de Guadarrama, para todos los conductores, que seguro son muchos hoy, que comienzan o están desplazándose?
Bueno, pues este es el que se encuentra, el primer punto de referencia es la boca de entrada del túnel con sentido Madrid, es decir, aquellos, empezará a controlar a aquellos que vengan de Segovia hacia Madrid. Y la primera, el primer punto de referencia está aproximadamente en el kilómetro 57 y la salida se terminará, o el segundo punto de referencia, en el kilómetro 49, con lo cual se van a controlar 8 kilómetros de tramo controlado, una parte en cielo abierto, pero otra dentro del túnel.
Bueno, y la velocidad, Mario Arnaldo, permitida máxima es de 100 kilómetros entre esos puntos.
Efectivamente, es de 100 kilómetros por hora, que además coincide con la que existe en circulación dentro del túnel. Los radares de tramo que se han puesto en marcha, en funcionamiento con la última reforma de la ley de tráfico el año pasado, lo que tratan en definitiva es de captar los posibles excesos de velocidad, pero no cometidos en un instante, sino aquellos se saca una media. Es decir, el funcionamiento es que tú pasas por el punto, por ejemplo, entramos en el kilómetro 57, el sistema va a leer la matrícula, te identifica, y pasados los 8 kilómetros te saca otra toma, sabe que tú estás saliendo, y en cosa de milésimas de segundo hace un cálculo y saca la media de velocidad, cuánto tiempo has tardado en recorrer esos 8 kilómetros, y si te excedes del límite de velocidad permitido como media, va a tramitar una denuncia. Lo que sí tengo que advertir es que, a diferencia de los radares tradicionales que captan la velocidad en un instante, aquí hay que aplicar más márgenes de error. Es decir, al margen de error que legalmente se establece del propio aparato, que no son máquinas perfectas, hay que añadir otro margen de error, como la distancia y el tiempo transcurrido. ¿Y esto por qué es? Lo voy a poner con un ejemplo, voy a tratar de explicarlo a través de la radio, ¿no? Imagínese, por ejemplo, una pista de atletismo en unas Olimpiadas. Bueno, unos corredores pueden ir por el carril exterior y otros pueden ir por el carril interior. Bueno, los que van por el carril interior, esos recorren menos distancia, y los que van por el carril exterior recorren más distancia. Bueno, pues esto es lo que tiene que calcular o que tiene que tener en cuenta el sistema, porque una persona, al no ser un tramo recto totalmente, hay personas que pueden ir por un carril izquierdo, otros por el carril derecho, y en eso puede haber variaciones en la medición. En cualquier caso, estamos hablando de máquinas de precisión que tienen que respetarse una serie de garantías, pero lo que tratan en definitiva es de controlar la media. Es decir, que una persona no se exceda de velocidad en un punto concreto y no se le castigue cuando en otro sitio pues ha podido ir más lento. En cualquier caso, los radares de tramo no son indicados en todos los sitios. Solamente se pueden instalar en aquellos en los que los tramos sean homogéneos y la velocidad sea homogénea. Piensen, por ejemplo, que no se podría poner en un tramo donde en un lugar, bueno, esté permitido ir a 120, pero en otro está permitido ir a 80, porque efectivamente la media puede ser 100, pero si tú vas a 100 en un tramo de 80, en una curva te puede salir, ¿no?
Mario, y tampoco sirve de nada, por ejemplo, cambiarse de carril ni frenar justo antes de la cámara instalada al final del túnel, porque estos sensores están interconectados y lo que mide, estamos entendiendo, es esa velocidad media a la que se circula por dicho tramo, y me imagino que esos radares también estarán debidamente señalizados, como siempre ha sido el compromiso de la Dirección General de Tráfico.
Bueno, yo así lo espero, Tengo que decir que no hay que tener miedo a los radares de tramo. Vamos a ver, no es que mejoren la seguridad vial, realmente a quien beneficia es a quien que efectuar el control de la velocidad, porque con una menor inversión cuesta mucho menos dinero que un radar o un radar de pórtico. Para que tengan una idea, esos puntos concretos, en un punto concreto un radar de pórtico, la inversión puede costar unos 60.000 euros. Bueno, pues, y estás controlando solamente un punto muy concreto, ¿no? Sin embargo, aquí, pues con una menor inversión, estás controlando 8 kilómetros. Pero, en cualquier caso, para que cumplan, y yo tengo que decir que desde Automovilistas Europeos Asociados sí hemos defendido la utilización de los radares, como no, tiene que estar presente en cualquier política de seguridad vial, pero siempre para cumplir un fin de prevención, no que se conviertan en instrumentos de recaudación. Y tengo que decir que, desgraciadamente, en España los radares se han estado utilizando durante mucho tiempo con un medio de recaudación. ¿Por qué? Porque el éxito de un radar está en que cada vez se formulen menos denuncias, no que cada vez actúe más. Y en este sentido, para que cumpla esa función, tienen que estar colocados en lugares que puedan ser peligrosos, donde el factor velocidad pueda ser decisivo para la producción de accidentes, y también que estén señalizados. Yo tengo que decir, como experiencia del anterior que se puso pues hace un año en el sentido contrario, en sentido salida en Madrid, que tiene una distancia menor, aproximadamente controla unos 3,5 kilómetros, pues en los 2 meses que estuvo de prueba, desde diciembre hasta febrero, se formularon, aunque si bien es cierto que no, luego no se les sancionó, pero se detectaron aproximadamente unos 2.000 infractores en esa fase de pruebas. Yo creo, como esto es un tramo precisamente de una mayor distancia, yo creo que pueden, por lo menos en esta primera fase de prueba, pueden ser muchos más los automovilistas a los que se les mandará una carta informativa para indicarles que tengan cuidado cuando pasen por los túneles de Guadarrama.
Mario, tenemos un minuto antes de las noticias, pero los que hemos madrugado y, por ejemplo, hemos venido hasta la Ciudad de la Imagen desde Madrid, hemos encontrado, al igual que ayer, mucha niebla. Los consejos básicos, si no los puedes resumir, para conducir.
¿Cómo no? Aquí hay que, es fundamental el ver y ser visto. Por tanto, los sistemas de alumbrado, los cristales, el quitar esa hielo de los cristales, tenemos que tener una visión amplísima. En segundo lugar, hay que moderar la velocidad y mantener o aumentar la distancia de seguridad. Y sobre todo algo que, aunque estamos en crisis, lo que no debemos escatimar es en la inversión en los neumáticos. No apuremos el desgaste de los neumáticos, porque precisamente en circunstancias climatológicas adversas puede hacer que con unos neumáticos en perfecto estado, de un incidente no pasemos a un accidente.
Bueno, pues yo creo que ha sido claro, Mario Arnaldo. Muchísimas gracias una vez más al presidente de Automovilistas Europeos Asociados. Gracias por estar con nosotros. Buen Correcto. Día también festivo. Hasta luego. En unos segundos regresa la información. Llega Loli Jurado para darnos los últimos datos y a la vuelta esa cita anual que no nos queremos perder. Estaremos en la apertura de Expo Clausura en el Centro Comercial ABC de Serrano.
Son las 10:30.
Onda Madrid. Noticias.
Buenos días. La policía sigue investigando la última muerte violenta en Madrid. Un hombre de 38 años y nacionalidad colombiana moría en la tarde de ayer tiroteado en una calle de Coslada. La víctima presentaba al menos 3 heridas de bala en la cabeza. Por el momento, no se han producido detenciones, aunque la policía no descarta ninguna hipótesis sobre el móvil del homicidio. Las primeras pesquisas apuntan a que se podría tratar de un ajuste de cuentas. Con estas son ya 42 las víctimas de homicidios en la región en lo que va de año. Es una de las noticias de este jueves 8 de diciembre, pero hay otras que les contamos de forma breve. Los jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea inician hoy una reunión de dos días que se presenta como una ocasión histórica para restaurar la confianza en los mercados y poner fin a la crisis que atraviesa la zona euro. La canciller alemana Angela Merkel, el presidente francés Nicolas Sarkozy y el presidente del Banco Central Europeo Mario Draghi mantendrán un encuentro previo al que celebrarán con los 27 para intentar acercar posturas. El niño español de 6 años, atrapado este miércoles en una avalancha de nieve en los Alpes suizos, ha fallecido. El menor fue sorprendido por una avalancha cuando esquiaba en una pista balizada junto a una monitora en un curso organizado para niños. Los servicios de rescate tardaron 45 minutos hasta que dieron con el niño sepultado bajo la nieve. Los pilotos de Aero Europa llevan a cabo este jueves la 23ª jornada de huelga en protesta por el traslado de vuelos de la compañía de Globalia a Orbest, algo que niega la aerolínea. Los paros se producen todos los lunes y los jueves desde el pasado 22 de septiembre. Los vuelos desprogramados por Aero Europa con motivo de la huelga son un total de 24. Según los servicios mínimos, quedan exentos de la huelga todos los vuelos a Canarias y Baleares, además de los transoceánicos. Y la agencia de calificación Standard & Poor's anuncia que ha situado bajo vigilancia con implicaciones negativas de sus ratings a 7 comunidades autónomas españolas, al igual que Vizcaya y la ciudad de Barcelona, e incluye a otros 23 gobiernos regionales y locales de la Unión Europea. Se trata de las autonomías de Aragón, Galicia, Canarias, Madrid, Andalucía, País Vasco y Navarra. De momento es todo, volvemos con más noticias a las 11 en punto de la mañana. Siguen en la compañía de Gloria Talavera y hoy en Madrid.
Onda Madrid, para más información.
De lunes a viernes, de 10 de la mañana a 1 de la tarde.
Bueno, pues nos vamos a sumergir en ese mundo del Expo Clausura un año más y ya son 15. Es la mayor oferta de dulces monacales y los visitantes van a poder elegir entre la artesanía gastronómica y también licores que nos llegan de más de 40 conventos españoles. Turrones, mazapanes, polvorones, como decíamos también, algunos vinos.